Gracias, Tortillo Consal. Here we are in conversation with Jorge Capelán. Queremos hacer un comentario sobre un artículo del señor Raúl Zipeche, el escritor uruguayo, que salió en La Jornada con respecto a la intervención rusa en Siria y algunos comentarios que Raúl Zipeche sacó. Quizás, Jorge, usted podría explicar por qué quizás hay mucha gente que ni saben quién es Raúl Zipeche y qué significa la posición ideológica que él ha sostenido durante décadas ahora.
Raúl Zipeche es un autor uruguayo, ¿no? Tiene bastante difusión en medios de corte progresista o de izquierda latinoamericanos, ¿no? Pero que lleva adelante, o sea, promueve unas tesis que son directamente contrarias a los esfuerzos de nuestros pueblos por liberarse en el actual momento histórico, ¿no? Yo hace ya como 3 años critiqué un artículo de él en el que abiertamente promovía la tesis de que los movimientos sociales se iban a tener que enfrentar, como él decía textualmente, en espacios manchados de sangre y lodo, con los mismos gobiernos progresistas que hoy en día están en el poder en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, y gobiernos de izquierda y revolucionarios, por ese, en Brasil, en toda nuestra América Latina, ¿no? O sea, básicamente promoviendo la tesis de una izquierda desde abajo y desde los movimientos sociales y las identidades indígenas y de todo otro tipo que se iban a tener que tarde o temprano enfrentar violentamente con los mismos instrumentos políticos y los mismos gobiernos que esos movimientos sociales en muchos de nuestros países han estado llevando al poder en los últimos años, ¿no? Esa es claramente una tesis que se quiere hacer pasar por izquierda, pero que es funcional y legitimadora de los intereses de la OTAN y de las potencias imperiales contra nuestros pueblos, ¿no?
Ese tipo de posición ideológica que estaba refiriendo el presidente Rafael Correa cuando él hablaba recientemente del infantilismo izquierdo.
Sí, claramente. Y Zipeche es precisamente uno de los intelectuales que ha tratado de justificar a redes abiertamente influenciadas por el imperialismo, como la CONAI en Ecuador, ¿no? Que fue uno de los actores y de los operadores del golpe de Estado contra Correa en el año 2010, ¿no? El artículo que nosotros queremos criticar en esta ocasión lleva el título de Nuevos colonialismos y crisis de los valores de izquierda, y fue publicado en La Jornada el 16 de octubre, ¿no? Y básicamente la pregunta que Zipeche se hace es la de que por qué desde las izquierdas latinoamericanas se levantan voces en apoyo de Putin, ¿verdad? Y usa ahí un cliché así, o sea, el apoyo a Putin, ¿no? Personificando la política, no hablando de apoyo al gobierno de Siria o hablando de la política de Rusia, ¿no? Sino que es Putin, ¿verdad? En un viejo truco de la retórica política para tratar de descalificar supuestos adversarios, ¿no? Y en ese artículo Zipeche constata sin más ni más, sin dar ningún tipo de argumentación que lo justifique, que la intervención rusa en Siria es un acto neocolonial que coloca a Rusia en el mismo lado de la historia que los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Zipeche no se ve en la obligación de argumentar en absoluto por qué esa apreciación es como él dice. Él no se ve en absoluto obligado a decir en qué momento Rusia ha obligado a ningún otro país del mundo a firmar un tratado de libre comercio o a tener determinado tipo de relaciones económicas basado en una supeditación a una alianza con Rusia. En ningún momento se ve Zipeche obligado a argumentar de ninguna manera por si acaso se han dado situaciones en las que, entre comillas, Putin hubiera obligado a ningún otro país de América Latina o del mundo a adoptar determinadas posiciones en base a relaciones con Rusia, ¿no?
Uno de los aspectos más deshonestos de su argumento fue que él ocupaba una carta de un momento histórico muy específico, 1956, una carta de uno de los escritores más identificados con la lucha anticolonial, Aimé Césaire. Y Aimé Césaire escribió una carta en 56 al secretario general del Partido Comunista Francés, Maurice Torres. Pero Zibechi toma esa carta y habla de un aspecto muy al margen del contenido de la carta, que fue una carta dirigida contra la política del Partido Comunista en Argelia en ese momento. Zibechi enfatiza la posición anti-stalinista de Aimé Césaire.
Sí, Césaire en el momento, es obvio, ¿no? Él estaba escribiendo la carta en momentos de gran convulsión dentro de la izquierda mundial, ¿no? En parte por las revelaciones del Congreso que hubo en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin, en el que salieron a la luz los falsos juicios y todas las barbaridades que, o muchas de las barbaridades que hizo el stalinismo. Y es obvio que en ese momento había una gran convulsión, ¿verdad? Pero el hecho es que Zibechi, básicamente la lectura que él hace de la carta de César es que hay tres elementos, ¿no?, básicos en la argumentación que César hace en esa carta dirigida al Partido Comunista de Francia, ¿no? La falta de voluntad de romper con el stalinismo, que según Zibechi es la misma falta que existe hoy en día entre los que nos reclamamos antiimperialistas y nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno de Siria en su lucha antiterrorista. La otra cosa que Zibechi destaca o que Zibechi interpreta en la argumentación de César es que hay una falta de voluntad de aceptar un nivel de separatismo en ciertos tipos de luchas, por ejemplo indígenas, por ejemplo luchas de las mujeres, por ejemplo luchas de liberación nacional. En palabras de Zibechi sería que las luchas de los oprimidos no pueden ser tratadas, él cita a César, como parte de un conjunto más importante. Y el otro elemento del que destaca o que Zibechi interpreta en la carta de César, ¿no?, es que a pesar de que el universalismo occidental debe ser criticado y está en crisis, no podemos ser tan relativistas de aceptar, por ejemplo, un supuesto vale todo en la política internacional, en el cual él ubicaría el supuesto imperialismo de, entre comillas, Putin, en el caso de Siria. Lo que es importante destacar es que es cierto que César, cuando escribió esa carta al Partido Comunista de Francia, él estaba muy indignado por todas las revelaciones acerca del stalinismo, y es cierto también que César critica la tendencia que había muchas veces en el Comintern de imponer determinadas políticas a los partidos comunistas nacionales en los diferentes países, ¿no? Eso es muy gracioso porque nosotros venimos de una tradición de izquierda que desde hace tiempo, que viene precisamente de una ruptura con esos fenómenos, ¿no? Pero Zibechi nos llama stalinistas, ¿verdad? Y además nos llama, o sea, totalmente acríticos desde ese punto de vista. Pero lo importante es que la base fundamental que motiva a César a romper con el Partido Comunista Francés no es el stalinismo, no es el centralismo y el autoritarismo con respecto a los partidos comunistas nacionales, sino la actitud que toma el Partido Comunista Francés de apoyar en la práctica la intervención colonial francesa en Argelia, ¿no? Que esa sería una ruptura fundamental con los principios fundamentales del anticolonialismo y del antiimperialismo. Lo interesante es cómo gente como Zibechi, que en la práctica ha defendido, ¿no?, a las hordas terroristas que desangraron a Libia y a las mismas hordas terroristas que han estado desangrando a Siria en los últimos años, salga usando como credenciales anticolonialistas una deformación tan grande del contenido de la carta de César y de lo que motivó a César a romper con el Partido Comunista Francés. Es realmente un nivel de falta de honestidad intelectual, ¿no?, que es realmente indignante.
Bueno, y esencialmente neocolonial.
Es que es un neocolonial que nos llama a los antiimperialistas y anticolonialistas colonialistas.
Sí, porque en este contexto sería un error empezar a hablar de las contradicciones de Aimé Césaire, pero Aimé Césaire, aún en ese tiempo, tuvo muchas razones históricas, muchos antecedentes del siglo XX, de los primeros 50 años del siglo XX, para saber qué fue el Partido Comunista en Francia.
Además, seguramente no está César, no está en vida César para que él pueda defender su punto de vista, ¿no? Pero seguramente que hay muchas cosas que para César estaban ya sobreentendidas, ¿no? Porque el problema entre el movimiento anticolonial, antiimperialista, antirracista radical y lo que ha sido históricamente la izquierda con raíces en Europa, no ha sido solamente con, entre comillas, el estalinismo. Y por cierto, hay antecedentes en la política de Stalin que son profundamente antiimperialistas y anticoloniales, y aquí quiero mencionar el caso, por ejemplo, cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética le llama la atención al Partido Comunista Mexicano porque no querían apoyar al general Sandino en su lucha en Nicaragua. Y les dice, bueno, pero el general Sandino está luchando contra el imperialismo y por la justicia social, ¿o no? Le pregunta al Partido Comunista Mexicano, y el Partido Comunista Mexicano le dice, sí, ah bueno, y entonces, ¿por qué no apoyarlos?, dice, ¿verdad? Ahora, los problemas vienen de mucho antes. Recordemos el caso Ho Chi Minh con el Partido Comunista Francés ya en los años 20, porque no entendían el problema de Indochina. Recordemos el profundo colonialismo de la socialdemocracia, porque ahí, o sea, eran los máximos exponentes de la antigua socialdemocracia, estaban a favor del colonialismo. No fue casualidad que a la hora de la Primera Guerra Mundial ellos se pusieron apoyando a sus burguesías nacionales imperialistas. Y acordemos después todos los casos que han habido de otras izquierdas, no socialdemócratas, no comunistas, pero que en la práctica han trabajado a favor del imperialismo en determinadas coyunturas, ¿no? O sea, el problema aquí tiene que ver no con el estalinismo o con determinada tendencia de la izquierda, tiene que ver con una visión etnocéntrica, eurocéntrica del mundo, donde Occidente es la norma y el lugar privilegiado desde donde se mira para abajo el resto de la humanidad.
Tengo una perspectiva diferente a mucha gente, porque no vengo de una formación marxista, apenas socialista. Yo fui profundamente influido por Malcolm X y Fanon, y lo encuentro odioso, para decir la verdad, la manera en que intelectuales como Zibecci imponen su visión, que es, como usted ha dicho, una visión neocolonial, sobre las luchas de los pueblos. Por ejemplo, en Argelia, lo que pasó en Argelia fue la victoria del FLN, el Frente de Liberación Nacional, en Argelia, y ellos construyeron su gobierno a su manera, precisamente en la manera que dijo Aimé Césaire. Aimé Césaire dijo que él quiso ver que los propios pueblos, sin la intromisión de influencias extranjeras, desarrollan su propia sociedad y su propio gobierno y su propio proceso político. Pero me imagino que Zibecci no iba a haber estado de acuerdo con ese desarrollo que pasó en Argelia.
Es que el planteamiento de César era, bueno, si hay un movimiento político que se desarrolla más en una clave, por ejemplo, como el peronismo en la Argentina, o como el sandinismo en Nicaragua, o como otros movimientos, ¿no? Como el movimiento en Martinica que él estaba impulsando, ¿no?
El chavismo en Venezuela.
Y obviamente, o sea, era una toma de posición muy fuerte contra la política del Comintern de dictar etapas a la revolución. Pero eso, por favor, esa es una crítica que le hemos llevado adelante en la izquierda latinoamericana desde hace décadas. Si Zibecci no acusa a los que llevamos realmente adelante esa crítica, nos está acusando a nosotros de someternos a una disciplina de unos debates, pero que ya son viejos y antiguos. Aquí hemos pasado por la teología de la liberación, aquí hemos pasado por discutir la lucha de las mujeres, aquí hemos pasado por discutir los pueblos indígenas. Por favor, nos llama estalinistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, las guerrillas de Guatemala organizando a los indígenas ¿no son esos también los antecedentes de toda una lucha de empoderamiento político de los pueblos indígenas en nuestros procesos de liberación y que fueron objeto de gran debate en su momento con ciertas izquierdas en el mundo? Sibeche está desempolvando un cadáver.
Además, ¿verdad?, lo está haciendo de una manera completamente antihistórica, que elimina detalles que no le conviene.
Se está aprovechando de que en los movimientos de izquierda hay mucha gente que tal vez tiene 20, 25 años, que no viene de esta tradición, que tal vez lo que tenemos 40, 45, 50 o más años, para manipularla con fines de hacer puntos políticos baratos, que en realidad son los mismos puntos que quiere hacer la OTAN, que quieren hacer los propagandistas de la OTAN.
Sí, ¿no? sí, tomemos el ejemplo específico de Nicaragua. El corriente que Raúl Sibeche ha apoyado aquí en Nicaragua es la corriente de rescatista, liderado por gente como Henry Ruiz y Mónica Baltadano, y lo llaman el movimiento del rescate del sandinismo.
Que son movimientos de empleados de las ONG europeas.
Y que tiene ese movimiento en términos de la construcción de un proceso político, ni tiene 0.1% de apoyo a nivel nacional. Entonces, si se trata de ser fiel a la intuición de MCZ, aquí en Nicaragua se ha desarrollado el proceso político del sandinismo, coordinado de una manera muy eficaz y práctica por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ellos tienen apoyo por encima del 60%.
La agenda de gente como Sibeche es estar ahí y parecer que son intelectuales orgánicos de los movimientos populares y de la izquierda, pero en la práctica tratar de buscar cualquier tipo de argumento, ¿no?, que le impida a esos movimientos populares construir alternativas políticas para cambiar realmente la situación. No tiene nada que ver con el estalinismo, no tiene nada que ver con el socialismo democrático, no tiene nada que ver, por cierto, con un debate muy importante que es el debate del universalismo y de la crisis de Occidente y de la necesidad de construir un universalismo desde abajo, que ahí yo estoy 100.000% de acuerdo con MCZ, ¿verdad? Y creo que es parte de la agenda anticolonialista que llevan nuestros pueblos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Lo que Sibeche está buscando son puntos baratos para atacar a Cristina Fernández, para atacar a Correa, para atacar a Maduro, para atacar a todos nuestros dirigentes, a Daniel, etcétera, etcétera, ¿no? A todos nuestros dirigentes de nuestros movimientos populares en América Latina.
Sí, lo que me asusta de argumentos como gente de Sibeche es que MCZ parte de ser un analista político profundamente sabio. Fue un gran escritor y su tradición literaria incluye gente como Baudelaire. Césaire tiene rasgos del idealismo de Baudelaire, de que existe la posibilidad de crear un mundo puro, casi más allá de lo humano. Al fondo, ese es el idealismo de Sibeche, porque él rehúsa reconocer que en cada proceso va a haber tensión, que en cada proceso va a haber contradicción. Y él no acepta que la variedad de contradicción que a él no le gusta es real.
No, Sibeche es un tipo que ha estudiado mucho, es culto y todo eso, ¿no? Un cierto idealismo en ese sentido, ¿verdad? Como el de Césaire. Yo creo que también es un ingrediente importante de lo que es el debate revolucionario, ¿no? Sin esa tensión entre lo que debería ser y lo que es, sin esa tensión crítica, entonces no puede haber una posibilidad de avanzar políticamente. Pero lo que yo creo que es profundamente falto de, precisamente, de todo tipo de ingenuidad, ¿no? ¿Verdad? Con mucha mala leche, que gente como Sibeche hace, es que ellos saben muy bien cuál es la verdadera profundidad del debate, pero lo que están haciendo es usándolo para conseguir efectos políticos.
Que esquivan una necesidad fundamental de, se logra un avance social, económico y político. ¿Cómo se defiende?
Exactamente.
Si no hay una estructura capaz de defender el logro y el avance, ¿qué vale el avance?
Y lo que Sibeche hace es utilizar el viejo chantaje de la burguesía contra todos los movimientos populares emancipatorios, que es cuando se logra algo, mostrar inmediatamente la relatividad de ese logro con respecto a los ideales que se tenían y decir, miren, lo que ustedes, por aquello por lo que ustedes lucharon en realidad no vale nada, es un engaño. Pero es que es la vieja táctica desmovilizadora y desmoralizadora que han usado las élites contra los movimientos de liberación de los oprimidos. Da una rabia enorme, ¿no? Primero, generaciones de jóvenes activistas de izquierda que no han tenido oportunidad de leerse todos los libros de Fanon y de MCCR y todas esas discusiones, y no han tenido oportunidad de leer los debates de Ho Chi Minh y no han tenido oportunidad de leer todos los libros que hay sobre Sandino y su lucha, ¿verdad? Les está metiendo un veneno para generar confusión con el fin de no de criticar ni de promover el debate, sino de desmovilizar y desarticular las alternativas de lucha.